Éxodo 20, capítulo 20, versículo 12 nos dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Estamos introduciéndonos, como sabéis, al quinto mandamiento, y estamos examinando en primer lugar la labor que han de ejercer los padres para que este mandamiento pueda cumplirse. Fijaos que el mandamiento no está ubicado en el quinto lugar de forma aleatoria, sino que está ubicado en el lugar central de la tabla donde se inicia la relación del hombre con sus semejantes. La primera tabla de la ley, los cuatro primeros mandamientos, tienen que ver con nuestra relación con Dios. La segunda tabla de la ley, los mandamientos quinto al décimo, tienen que ver con la relación del hombre con su prójimo. Este mandamiento es el primero de la segunda tabla y no está puesto por casualidad. El que ocupe este lugar central en la lista de los 10 mandamientos nos indica que sin la adecuada obediencia a este mandamiento no se pueden obedecer los cuatro primeros ni tampoco se pueden cumplir los 5 siguientes. Si la enseñanza en el hogar, si la enseñanza en el seno familiar desaparece, con ella desaparecen también todas las capacidades, todas las capacitaciones que pueden hacer a una persona que madure en todas las áreas de su vida y que conozca la relación que existe entre Dios, el Creador, y los hombres, sus criaturas. Por lo tanto, es importante que tengamos en mente la grandeza de este mandamiento. Muchos padres dicen con respecto a la religión que cuando sus hijos sean mayores, entonces que elijan sus creencias. Y así nos encontramos a muchos, sobre todo en el entorno donde vivimos, en nuestra sociedad tan populista y tan progresista, que prefieren dejar libertad a los hijos. Cuando sean mayores, que ellos elijan qué religión quieren escoger. Yo me pregunto por qué no les dicen: cuando seáis mayores, decidid si queréis estudiar o no. Decidid si queréis aprender a leer y a escribir. Cuando seáis mayores, lo decidís. Desde luego, quien piense de tal manera es un auténtico insensato. A los niños hay que enseñarles desde pequeño todo lo que tiene que ver con su formación en valores, en principios y en su formación académica. Desde pequeñitos hay que enseñarles todas estas cosas. Es, por tanto, en el hogar donde el niño tiene que aprender cuáles son todos los asuntos que tienen que ver con la persona como persona. Ya hemos visto cómo el primer mandamiento se refiere al objeto de nuestra adoración y nos prohíbe la adoración de ídolos. El segundo mandamiento se refiere a la manera en que esta adoración debe desarrollarse, prohibiéndonos adorar ni siquiera al Dios verdadero de manera indigna, es decir, representado mediante imágenes, como hicieron los israelitas cuando salieron de Egipto, construyeron un becerro de oro y dijeron: este es tu Dios. Eso también es indigno. El tercero nos habla de la reverencia que hemos de tener para adorar el nombre de Dios. El cuarto estipula el tiempo específico que se requiere para manifestar ese amor que debemos a Dios de forma especial y del que nos ha hablado los primeros tres mandamientos. Tenemos que apartar el tiempo adecuado para la adoración pública y para unirnos con el pueblo de Dios en la alabanza a su nombre. Pero todo esto se enseña en familia. Todo esto se enseña en familia. Si los padres desisten de su responsabilidad, si no se enseñan los principios y valores al que nos exponen las Escrituras, si no se habla en la familia acerca del gran Dios Creador y acerca del gran Dios Salvador, no es de extrañar que el niño quiera ser su propio Dios, atentando así contra el primer mandamiento. Si los padres no le enseñan que no hay nada que pueda ser adorado salvo el Dios Trino y Uno, el niño entenderá que puede atentar sin problemas contra el segundo mandamiento. Él es digno de adoración. Si los padres no le enseñan a reverenciar el nombre sagrado de Dios, el niño, cuando sea mayor, blasfemará sin problemas, porque eso es lo que hoy, por ejemplo, está de moda. Cuanto más tacos pueda decir una persona y más blasfeme el nombre de Dios, parece que está más metida en la sociedad que nos circunda. Si los padres no le enseñan al niño con palabras y hechos que hay un día de la semana para adorar a Dios juntamente con su pueblo, el niño va a usar este día para realizar las actividades de ocio que se le ocurran, como estamos viendo en la sociedad que nos envuelve. Si todos estos principios, si todos estos mandamientos no se enseñan en el seno familiar, no nos podemos extrañar de la sociedad en la que vivimos, porque eso es lo que los niños han tenido desde su niñez. Pero es más, Si los padres creyentes no ponen una especial atención, no solamente a la letra de la ley, sino especialmente al espíritu de la ley, no estarán haciendo un trabajo eficaz en los corazones de sus hijos. Porque no solamente debemos guardar la ley de acuerdo a lo que la ley dice, sino también lo que quiere decir. No lo que dice solamente, sino lo que quiere decir. Si guardan el día de reposo según la letra, pero se acercan para reunirse con sus hermanos con una actitud inadecuada, si se acercan a reunirse con sus hermanos con reproches, con altanería, con desprecios o con menosprecios, según la ley, según la letra de la ley, están guardando el domingo. Según el espíritu de la ley, lo están violando radicalmente. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado no solamente con guardar lo que dice la ley, sino con guardar el espíritu con el que la ley ha sido expuesta. Si este es un día de fiesta solemne, el espíritu que debe reinar es el de estar en compañerismo los unos con los otros. Es estar juntos en armonía, porque allí dice el salmista que envía a Dios bendición. ¿Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos? Y no se para ahí. En armonía. En armonía. El propósito de este día es que salgamos edificados, ya que de lo contrario, si alguien viene con un espíritu malo, si alguien viene con un espíritu de incordiar, puede acabar instantáneamente con el gozo recibido por medio de la predicación. Y así la mala semilla que uno trae en el corazón la contagia rápidamente a los demás, y los demás acaban sin tener y disfrutar del gozo de haber podido ser expuestos a la predicación de la palabra de Dios, de haber podido congregarse con los hermanos y haber podido disfrutar de todos los bienes que en este día Dios ha preparado especialmente para cada uno de nosotros. Queremos ser edificados, y esto lo debemos tener muy en cuenta los padres, y así debemos enseñárselo a nuestros hijos, para que guarden no solamente la letra de la ley, sino el espíritu con el que la ley ha sido escrita. Queremos ser un solo cuerpo para recibir el alimento espiritual juntamente con nuestros hermanos, y queremos disfrutar en este día de las misericordias de Dios. Por lo tanto, por eso estábamos diciendo que tenemos que venir con un corazón dispuesto a alabar a Dios, con un corazón dispuesto para, al reunirnos con nuestros hermanos, ser de beneficio para ellos, y por supuesto estar orando antes, durante y después del culto, para que Dios derrame sus bendiciones y a cada uno nos dé conforme a sus misericordias. Por tanto, los padres no deben enseñar, repito, a guardar solamente la letra de la ley, sino especialmente el espíritu con el que la ley ha sido dicha. Cuando nos disponemos a escuchar a una orquesta que va a interpretar una buena pieza musical, no somos ajenos de que al frente de esa orquesta está el director, que está marcando el ritmo y el compás que todos en la orquesta deben seguir. Sin el director, los mejores músicos y los instrumentos musicales más caros no sirven para nada. Necesitan al director. De la misma manera, una familia necesita que alguien marque el compás de la música, que alguien marque la dirección de la familia, que alguien ponga la guía en cómo la familia tiene que dirigirse. Y esto es lo que tiene que hacer un padre eficaz en medio de su familia. Todos necesitamos dirección. Todos necesitamos ser supervisados y todos necesitamos ser guiados. Todos lo necesitamos. Y en la familia con más motivo, porque los niños vienen a este mundo sin saber cuáles son las formas y los métodos para desenvolverse en este mundo. Dice la Escritura que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Y nosotros como padres tenemos que cambiar esa necedad por sabiduría. Por lo tanto, tenemos que trabajar mucho en todos los aspectos que tienen que ver con la vida de nuestros hijos, porque vienen de fábrica con una naturaleza corrupta, dispuestos a hacer el mal y más mal del que nos imaginamos. Porque todos somos niños y sabemos qué capacidad tenemos para hacer el mal. La gente de hoy piensa que los niños son seres inocentes. Pero dice un refrán: pájaro seas y en mano de niño te veas. Si eres un pajarito, dáselo a un niño y verás tú lo que le pasa al pajarito. Por lo tanto, vemos que hay una disposición natural en el corazón humano que le lleva a la destrucción, a destruir todo lo que tiene al alcance de su mano. Así que la formación es necesaria no solamente porque las personas tienden a rebelarse en las relaciones con sus semejantes, sino porque todas las personas tienen la absoluta necesidad de ser formadas y preparadas para el día de mañana, cuando la vida real se ponga en marcha, y en el lugar donde esto se debe llevar a cabo es en la familia. En el seno familiar. En el seno familiar. Si asumimos el hecho de que Dios nos ha dejado en su palabra un plan para que sea aplicado a las personas, entonces los padres tenemos que considerarnos como el director de esa orquesta. Tenemos que saber cómo dirigir la orquesta para hacer que suene espléndidamente bien, para hacer que cada músico toque la melodía que tiene que tocar y que todos a la vez aúnen los esfuerzos para que la melodía sea de un sonido agradable. Y el autor que nos ha dejado cómo tenemos que hacer todo esto es Dios. Dios nos ha dejado enseñanzas precisas sobre cómo tiene que ser la educación de nuestros hijos. Las enseñanzas generales de las Escrituras nos muestran que tenemos que ser guiados y dirigidos en nuestra vida por las distintas autoridades que Dios ha puesto en cada una de las instituciones que nos sirven para regular la vida humana. En la familia ha puesto a los padres, en la iglesia ha puesto a los pastores, en el gobierno ha puesto al presidente del gobierno, al rey. En las distintas esferas e instituciones de la sociedad, Dios ha establecido autoridades. Y no podemos pasarnos por alto la autoridad que Dios ha establecido en cada una de esas instituciones. Le debemos respeto y le debemos obediencia a todas estas autoridades. Sin embargo, tenemos que decir que eso no siempre es obedecido. La sociedad en la que vivimos, que tiende a desestimar la autoridad y a luchar en contra de la autoridad, es una buena muestra de cómo la autoridad en la familia, en la iglesia y en la nación, está cada día barriéndose más y más. Se nos van a presentar ocasiones en las que nosotros mismos, como padres, tendremos que asumir el papel de una autoridad efectiva en contra de lo que piensa la gente del mundo, porque es lo que la Biblia enseña. Nuestros hijos nos han sido dados por Dios para que nosotros administremos sus vidas. Por lo tanto, tenemos que responder delante de Dios de lo que nosotros vayamos a hacer con nuestros hijos. En Hechos 5:29 nos dice el apóstol Pedro: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y nuestra responsabilidad como padres está dentro de estas palabras del apóstol Pedro. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El asunto que nos tenemos que preguntar es: ¿obedecemos a Dios con sus mandatos acerca de la educación de nuestros hijos? ¿O nos dejamos llevar por la moda social que nos invade, copiando sus directrices? ¿Obedecemos a Dios o nos dejamos llevar por nuestros propios hijos, obedeciendo a nuestros hijos? Ya sabéis que para que una casa funcione perfectamente y haya un buen ambiente, los padres tienen que obedecer a sus hijos, y el ambiente será espléndido. El ambiente se vuelve bastante enrarecido y tenso cuando los hijos tienen que obedecer a sus padres. Pero es que ahí es donde los padres tienen que ejercer su autoridad. Y es algo que los niños y los jóvenes deben de saber. Los niños y los jóvenes le deben respeto a sus padres. Y los padres deben hacer valer ese respeto delante de sus hijos. Esto no está de moda hoy. Hoy está de moda que, como estamos en una democracia, todos votan para ver cuántos votos hay y así se decide. Esto no es lo que enseña la Escritura. La Escritura enseña que en el hogar el padre tiene la cabeza. Y el padre es el que decide, y el padre es a quien hay que respetar y es quien tiene la autoridad para determinar qué sí y qué no. Así que, ¿obedecemos a Dios u obedecemos a los hombres? ¿Obedecemos a nuestros hijos? ¿Obedecemos a la moda social que nos envuelve? ¿A quién obedecemos? Un ejemplo bíblico de paternidad eficaz se encuentra en la historia que leíamos en la introducción con Mardoqueo. Hay algunos pequeños comentarios en el libro de Esther que nos dejan ver que Mardoqueo era un hombre consciente de la responsabilidad y de la guía que él debía ejercer sobre Esther. Los padres de Esther habían muerto y él tomó a Esther como parte de su familia y la adoptó como hija suya. Ahora vamos a ver cómo este hombre trató en la educación con Esther. En el versículo 11 del capítulo 2 que leíamos se nos dice: y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres, cuando Esther fue llevada para pasar a formar parte del harén del rey Asuero. Cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Este hombre estaba preocupado por la situación en la que se podía encontrar Esther. Versículo 20. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Aquí vemos que era una mujer obediente, que no era una niña ya, que era una joven en la zona alta de la juventud. Y esta mujer estaba obedeciendo lo que Mardoqueo le estaba diciendo. Este hombre no solamente había dirigido la educación de Esther en el hogar, sino que cuando Esther ya ha salido del hogar, sigue también asegurándose de cómo progresaba en medio del entorno donde le había tocado vivir. Y no era un entorno de evangélicos cantando con la guitarra todo el día coritos fascinantes. Estaba en una sociedad pagana, en un harén, envuelta por todos sitios de corrupción. Y esta mujer tuvo que mantener su fidelidad y su obediencia a Mardoqueo. Aquí vemos a Mardoqueo supervisando y controlando la situación hasta donde podía. Pero no cabe ninguna duda de que esta disposición para la supervisión, había sido habitual en los tiernos años de la infancia de Esther. Y ella asumía que era lo mejor para su vida, obedecer a quien era su tutor legal, a quien era su padre adoptivo. Esto es una pauta de conducta en la enseñanza. Dirigir, controlar y supervisar. Dirigir, controlar y supervisar. Esta mujer no creyó, como muchos niños y jóvenes en nuestros días creen, que ellos lo saben todo. En nuestros días es difícil que uno se ponga a explicarle algo a un niño o a un joven, porque es que dicen saber y creen saber más que tú. Entonces te callan para que ellos tengan que hablar. Esto es la moda de nuestros días, pero esto no es lo que la Biblia admite ni permite. Los niños tienen que sentarse a escuchar. Y cuando los padres o los mayores les digan que hablen, en ese momento tienen que hablar, pero no antes. Los niños se sientan a escuchar. Esta mujer decía, no creyó que ella lo sabía todo. No se enfrentó a Mardoqueo cuando Mardoqueo le instó a ir por un camino y no por otro que a ella le podría resultar más fácil. Asumió su papel como aquella que tenía que obedecer a su tutor y desde luego cosechó un éxito victorioso cumpliendo lo que Mardoqueo le estaba enseñando y llevó a su nación al éxito. Una simple niña arrancada de su patria, llevada como esclava, obediente a Dios, obediente a su tutor, cosechó un éxito victorioso para el pueblo de Israel. Porque cuando llegó el momento de la verdad en la vida, cuando tuvo que tomar Esther decisiones de si presentarse ante el rey y exponer ciertos asuntos políticos de afrenta para su nación, fue Mardoqueo quien la guió y marcó el paso, indicándole en cada momento qué es lo que tenía que hacer para liberar a su pueblo, al pueblo judío, de la situación terrible en la que se encontraba. Después de muchos años de implantar principios en la mente de Esther, llegó el momento de la retribución de Mardoqueo, de recibir el pago de la obediencia. Esta mujer sabía que Mardoqueo era un hombre con fundamento en la verdad, que era un hombre digno de respeto y digno de obediencia. Por lo tanto, cosechó el éxito oportuno de acuerdo a su obediencia. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. La obediencia tiene fruto. La obediencia tiene fruto. Como la palabra de Mardoqueo era de absoluta confianza, Esther le escuchó y obedeció. En el libro de Esther, capítulo 4, versículo 14, se nos dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, está hablando Mardoqueo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y efectivamente, para esa hora llegó al reino. Para esa hora. Estos versículos y la historia que nos cuentan nos hacen ver a un hombre marcando un paso exigente en la vida de Esther. Halló la respuesta obediente en el momento de crisis, porque este hombre le enseñó desde su niñez la fuerza y el valor de aplicar los principios de las Escrituras en la vida humana. Esta mujer tenía en mente los principios fundamentales bien atados. Los principios los tenía bien atados. Así que cuando vinieron las pruebas, cuando vinieron las dificultades, cuando vinieron las aflicciones, esta mujer supo dirigirse con valor y con fe. Obedeció a quien Dios había puesto como su autoridad. No hay otro sistema que honre a Dios y cumpla una promesa en un mandamiento como lo hace el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí encontramos un beneficio incalculable para el que obedece y una satisfacción para el que está enseñando. Y desde luego, la obediencia al mandato tiene también sus bendiciones. Tus días se alargarán en la tierra, tus días serán prósperos, tus días serán satisfactorios. Lo que Mardoqueo consiguió de un modo tan efectivo contrasta de una manera sorprendente con un pequeño ejemplo que tomamos la semana pasada y que hoy lo vamos a ampliar en la vida de Elí, un hombre responsable del tabernáculo de Dios en Silo, una autoridad religiosa, un hombre con obligaciones de enseñar a la gente a respetar y a obedecer los mandamientos de Dios, y que fue completamente necio en cuanto a la educación de sus hijos, que no pasaron precisamente de una manera discreta por la historia en el pueblo de Israel, hasta tal punto que ha quedado registrada su historia en las Escrituras, para que aprendamos de sus gravísimos errores. El libro primero de Samuel, en el capítulo 2, versículo 22, nos dice que Elí era muy viejo y oía, fijaos con atención, oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo, nuevamente, yo oigo, estoy oyendo cosas de todo este pueblo, vuestros malos procederes, no hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Los hijos de Elí, desde luego, no estaban a la altura para dirigir al pueblo de Israel en sus enseñanzas de la ley de Dios, porque hacían exactamente lo contrario a lo que la ley de Dios enseña. Y aquí encontramos una diferencia notable con el ejemplo de Esther. No era que los niños de Elí eran muy malos y Esther era muy buena, y que así vinieron cuando nacieron. No ese es el tema. No es un asunto únicamente de la naturaleza del niño. Es un asunto en el que gran parte de la responsabilidad de que los niños sean obedientes y estén sujetos a sus padres, o sean desobedientes y tiranos y no estén sujetos a sus padres, tiene que ver con la educación que le dan sus padres, no únicamente con la naturaleza del niño. El padre que invierte tiempo con el niño, que dedica tiempo a su formación, que dedica tiempo a su crecimiento en todas las áreas, que le enseña y transmite esa enseñanza al corazón de sus hijos, el padre que supervisa la educación de sus hijos, tiene unas altísimas probabilidades de que sus hijos sean obedientes. En el relato bíblico que hemos leído, el verbo oír se usa dos veces. Yo oigo, decía Elí. El verbo realmente debería ser yo sé, pero no utiliza ese tiempo verbal. Yo oigo. ¿Por qué tuvo que oír Elí el comportamiento de sus hijos por boca de otros? ¿Por qué tuvo que oír Elí el comportamiento de sus hijos por boca de otros? Porque Elí no estaba cumpliendo sus funciones. Ni enseñó a los niños cuando eran pequeños para formarles en todas las áreas de su vida hasta que fuesen mayores, ni supervisó a sus hijos, ni controló sus emociones, ni guió sus vidas. Por eso, como no controló absolutamente nada, como desistió de su papel como padre para sus hijos, se tuvo que enterar de segundas de lo que sus hijos estaban haciendo, porque él no controlaba. Leíamos de Mardoqueo que cada día iba a ver qué estaba pasando con Esther. Cada día estaba supervisando. Elí, desaparecido. Queda claro también que Elí sacó este tema cuando sus hijos eran ya adultos. Y es entonces cuando evidentemente no quisieron escuchar la voz de su padre. No hubo control durante todos esos años desde la niñez, no hubo enseñanza con principios que se atasen al corazón de los niños, no hubo un sometimiento en obediencia a la palabra de Dios, y las consecuencias las tenemos en la vida que nos narra la escritura de estos hijos de Elí. En los versículos que siguen se nos expone la visita de un enviado especial que llamó la atención a Elí sobre la situación realmente intolerable en la que se hallaban sus hijos. El primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 39, nos dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. O sea que no solamente estos hijos actuaban en desobediencia, sino que también todo lo mejor de las ofrendas se iba para los hijos de Elí. Lo mejor de las ofrendas que traía el pueblo de Israel para sacrificar delante de Dios, los hijos de Elí hacían acopio de ellas. Empezamos así a ver que el paso que marcaba Elí en su casa estaba completamente equivocado y alejado de las enseñanzas bíblicas. Había hecho la vista gorda en muchas ocasiones, con lo cual su integridad quedaba puesta en entredicho y su palabra desde luego no era creída por sus hijos, en el sentido de que cuando él hablaba y decía lo que había que hacer, sus hijos no hacían absolutamente ni caso de lo que su padre le marcaba. El hecho es cómo le podían obedecer si Elí no guardaba las reglas. Elí no guardaba su papel como autoridad en su casa. Si uno no se hace la autoridad en su casa, difícilmente los demás van a aceptar que tú tienes la autoridad. Si tú te pones al mismo nivel que tus hijos, evidentemente los niños creen que tú eres uno más en su entorno. Con lo cual uno tiene que saber marcar que tenemos que estar cercanos a nuestros hijos y tenemos que ser de fácil alcance, pero sabiendo cada cual quién es y qué papel ocupa. Y esto no podemos olvidarnos. La escritura nos muestra que Elí sabía lo que estaba pasando y que no hizo absolutamente nada. Como padre, Elí era una auténtica vergüenza, porque ni honró a Dios ni llevó a sus hijos por los caminos de la sabiduría y de la obediencia. Posiblemente fuese un hombre tenido por bueno a los ojos del pueblo, pero no necesitamos hombres buenos a los ojos de nadie. Necesitamos hombres rectos, necesitamos mujeres rectas, necesitamos padres rectos delante de Dios, no delante de los demás, delante de Dios. Y esto requiere obediencia y disciplina, no solamente para los niños, sino para los padres en primer lugar. Obediencia y disciplina de los padres en primer lugar. Somos nosotros los que tenemos que responder de la educación y de la enseñanza que damos a nuestros hijos delante de Dios. Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos. Y de esa tendremos que dar cuenta. No podemos permitir que nuestros hijos tengan un vocabulario obsceno. No podemos permitir que nuestros hijos digan palabrotas. No podemos permitir que nuestros hijos se comporten indebidamente, ni que sepan cuándo tienen que hablar y cuándo tienen que callar. No podemos permitir que no respeten a los mayores. No podemos permitir que se comporten de forma incorrecta cuando estamos reunidos con más personas. Un desorden en la educación trae desorden en la conducta. Un desorden en la educación trae desorden en la conducta. Sin embargo, en la relación de Mardoqueo con Esther, la situación fue completamente diferente. Mardoqueo marca el compás. Mardoqueo se asegura de que su casa esté dirigida por las enseñanzas de Dios y que se apliquen. Las enseña y las aplica. Después las supervisa y después las controla. Ahora bien, el que uno enseñe principios piadosos y se esfuerce todo lo que está al alcance de su mano y sea competente y responsable delante de Dios para hacer todas estas cosas delante de sus hijos, no garantiza al 100% que sus hijos serán obedientes y que el día de mañana serán creyentes. No lo garantiza. Pero el hecho de que no lo garantice no quiere decir que nosotros nos eximamos de esa responsabilidad. Tenemos a los hijos de Samuel que no fueron creyentes tampoco. Pero podemos encontrarnos con casos completamente contrarios donde los padres son impíos y no quieren saber absolutamente nada de Dios y son unos blasfemos, y alguien en la misericordia y en la voluntad de Dios hace algo para que esos hijos escuchen el mensaje del Evangelio, esos hijos se convierten y son unos hijos obedientes, sometidos incluso a la autoridad impía de sus padres. Pero el que se den estas dos circunstancias no evita que nosotros, como padres, tengamos que enseñar a nuestros hijos a andar en el temor del Señor y enseñarle que el principio de la sabiduría es precisamente ese, el temor del Señor. Si los hijos muestran una rebeldía contumaz, si nosotros le hemos enseñado en los caminos de Dios y hemos hecho todo lo que estaba al alcance de nuestra mano para enseñarles en los caminos de Dios y hemos sido consecuentes con la palabra de Dios, y a pesar de eso nuestros hijos son rebeldes, nuestras conciencias quedarán libres de culpa, porque el trabajo ha sido realizado de acuerdo a la palabra de Dios. Dice el libro de Ezequiel en el capítulo 33, son unas palabras dirigidas en otro contexto, pero se puede también utilizar a ti, aquí. Dice Ezequiel 33:7, así: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y dice lo mismo luego a la inversa. Es decir, nosotros estamos para anunciar el Evangelio, no solamente a los que viven a 10.000 kilómetros, que están en el África profunda y que nunca han oído hablar del Evangelio. Los primeros a quien tenemos que hablar del Evangelio, a nuestros hijos. Nuestros hijos son los primeros receptores del Evangelio. A nuestros hijos les tenemos que hablar por boca y por hechos. Y a partir de ahí ir ampliando el círculo. Pero los primeros en evangelizar son nuestros hijos, porque no vienen con el signo o con el sello de que son salvos. Tienen también que acercarse a la sangre de Cristo y al sacrificio de Cristo para obtener la salvación, que es el único medio que Dios ha puesto para que su pueblo pueda entrar a las moradas eternas. No hay ninguna regla rígida, ni aquí podemos hacerlo, para actuar dirigiendo a una familia, porque los niños y las familias son todas muy distintas entre sí. Incluso todos sabéis que en el mismo seno familiar, si alguien tiene varios niños, verá que los niños son unos completamente diferentes a otros, no tienen nada que ver unos con otros. Por lo tanto, uno tiene que saber cómo dirigir esos asuntos en cuanto a la capacidad del niño y en cuanto a la edad del niño. Lo primero que un padre tiene que hacer, como hemos visto, como idea genérica, es marcar el paso, es hablar y es enseñar a sus hijos, como vemos en el ejemplo de Mardoqueo. Durante toda su vida, Mardoqueo le había enseñado a Esther qué pensaba, y que lo que pensaba es lo que decía, y que lo que decía es lo que hacía. Por lo tanto, había integridad en todo aquello que se estaba desarrollando. Por eso Esther aprendió el carácter íntegro de quien era su padre político, su padre legal, que no hablaba por hablar, sino que lo que hablaba lo cumplía. Y esto, que parece una tontería, si lo aplicamos en las circunstancias cotidianas que nos pueden ocurrir en la vida, nos va a mostrar de qué manera los niños a veces piensan que somos unos mentirosos y que no tenemos autoridad. Por ejemplo, Pepito, si haces esto te voy a castigar. Pepito hace eso y no pasa nada. Es que me da pena, pobrecito. Pepito, si haces lo otro, mañana no vas a salir. Pepito hace lo otro y mañana sale. Esto lo que está demostrando es que somos unos mentirosos, para empezar. En segundo lugar, el niño ve que allí no hay ninguna autoridad, porque lo que tú estás diciendo luego no lo vas a cumplir. Con lo cual, el niño va a sopesar el riesgo de desobedecerte respecto al castigo que va a recibir. Pero ya sabe que no va a recibir ningún castigo, por lo tanto, evidentemente va a hacer aquello que está prohibido. Un padre debe de poner en la mente del niño que lo que él dice se cumple. Sabéis que muchas veces a nosotros nos duele mucho más que al niño el castigo que le aplicamos. Pero esto no debe impedir que el niño sufra las consecuencias de su desobediencia, ni que luego se empiece a quejar o a lloriquear o a darnos la paliza como nos la da, porque quiere salirse con la suya, que es un resultado de que no ha obedecido, por lo tanto tiene un castigo. Nosotros debemos ser inflexibles en el castigo que le hemos puesto, porque le hemos advertido al niño de que eso no se ha podido hacer. Si el niño ha querido hacerlo, debe obtener el fruto de su desobediencia. Un padre debe poner en la mente del niño objetivos. El niño debe saber quién es su padre y cuál es la autoridad que tiene, y después esos objetivos debe de llevarle a motivar al niño para que haga las cosas por principios, no por obtener un premio, no por obtener un castigo, sino por principios. Un padre da dirección indicando a los hijos lo que quiere que aprendan y lo que quiere que no aprendan. Pero es el padre quien dirige, no dirigen los niños. Tampoco los educadores profesionales pueden dirigir al niño. Tampoco los programas de televisión con sus superestructuras pueden dirigir la educación de los hijos. Son los padres los que tienen que enseñar a sus hijos. El niño no es un sultán que se recuesta en el sofá y que espera que el resto de la familia le atienda. Y a veces, si os fijáis bien, resulta que el niño es un sultán. Es el hombre el que tiene, son los padres los que tienen que poner en la mente del niño cómo todos contribuimos en la medida de nuestras capacidades y en la medida de nuestra posición dentro de la familia a que toda la familia funcione. Una instrucción correctamente dada a un niño da como resultados hábitos rectos cuando son adolescentes y le hacen capaz y maduro cuando llega a una edad más avanzada. Pero tenemos que empezar cuando son niños, ya que el que obedece siendo niño, de mayor también obedecerá. Pero el que desobedece siendo niño, de mayor no obedecerá. Y si no obedece a sus padres, ya lo hemos dicho en algunas ocasiones y lo repetiremos, el que no obedece a sus padres no obedecerá a sus pastores y, por supuesto, no obedecerá a Dios. Porque eso es una pauta de conducta en su vida. No obedecerá a Dios. Así que el libro de Proverbios, por esto, es abundante en las enseñanzas acerca de los niños y nos dice, en cuanto a la palabra, que cómo tiene que ser, la palabra que tenemos que poner delante de ellos. Nos dice Proverbios 10:11, manantial de vida es la boca del justo, porque va a enseñar principios de las Escrituras que van a ser de absoluta validez en la vida del niño. Nuestra responsabilidad es que nuestros hijos aprendan. Nuestra responsabilidad es que nuestros hijos también asuman responsabilidades en casa. El niño necesita ser estimulado y ser motivado. No podemos eximir a los niños de todas las tareas y de todas las responsabilidades que hay en el hogar, porque entonces estaremos criando unos vagos que siempre que deseen algo lo tendremos que hacer nosotros para darle gusto al niñito que quiere esas cosas. El problema es que el niñito sigue creciendo y sigue adquiriendo años, y cuando tenga unos años más de lo que nosotros nos imaginamos, estaremos en la misma disposición tratando al niñito como si tuviera 3 años, cuando resulta que tiene ya 30. Pues todas estas cosas desde niño se tienen que enseñar. Tenemos que darles a los niños responsabilidades y exigirles que las cumplan. Con muy buenas palabras, con muy buen espíritu, pero los niños tienen que cumplir sus responsabilidades en casa. El padre y la madre eficaz llevan a cabo todos estos principios. No dejan al antojo del niño ni a como le venga en gana al niño el que él haga sus cosas. Les enseñan, les guían, les controlan y les supervisan. La disciplina, por tanto, que nos muestra la Escritura, trata con el corazón. Y el propósito de la disciplina no es cambiar la conducta, sino que es traer al corazón en obediencia al Evangelio. Cuando consigamos esto, hemos cambiado la conducta. Lo tenemos que hacer motivando al niño para que sepa cuáles son las implicaciones que intervienen en todo este proceso. La disciplina tiene que ser aplicada en el corazón. Cuando cambiamos el corazón, cambiamos la conducta. Por encima de todo, a los padres, somos llamados a obedecer a Dios en todo y mucho más en la enseñanza que tiene que ver con nuestros hijos. Somos responsables por otros. Y la vida de nuestros hijos es el don más preciado que nos ha sido concedido. No olvidéis, repito una vez más, que somos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos y de que tenemos que dar cuenta por los hijos que Dios nos ha entregado en este mundo. Y esto requiere determinación, requiere coraje y requiere valentía. El reino de Dios requiere hombres con valor. El asunto es, ¿estás entre aquellos como Mardoqueo, con lo que hicieron con Esther y las consecuencias, o estás con Elí y las consecuencias que vinieron por ser un padre perezoso, holgazán y exento de responsabilidades? ¿En cuál de los dos grupos estás? ¿Con Mardoqueo o con Elí? Recuerda que los antojos de tu hijo de hoy, la obediencia que te deben a ti o la que no quieres que se cumpla, los antojos de tu hijo de hoy, por no querer tener problemas en casa, serán tus lágrimas de mañana y tu desdicha para el resto de la vida y de la vida de tus hijos. Recuerda esto, porque no es ninguna tontería. Por esa razón nos advierte la Escritura. y es algo incluido en los 10 mandamientos para darle la importancia de vida que tiene uno de los mandamientos de la ley de Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Si nosotros desistimos de esta responsabilidad, estaremos llevando a nuestros hijos a que violen el mandamiento y todas las consecuencias que violar un mandamiento de la ley de Dios tiene para la vida de los hombres, especialmente para la vida de nuestros hijos. Vamos a terminar en oración.